Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Una persona que viene a misa, si además se confiesa, si además comulga frecuentemente, si además hace oración frecuente, si además tiene la Palabra de Dios más o menos cerca de él, hermanos, esa persona difícilmente le va a ir mal.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: «Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: «Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros». Él les contestó: «Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel». Ella se acercó entonces a Jesús y, postrada ante él, le dijo: «Señor, ayúdame». Él le respondió: «No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos». Pero ella replicó: «Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. El texto que nos propone hoy la liturgia, que va saltando en esta etapa, como es un evangelio muy largo, el de Mateo, va saltando algunos pedazos que son paralelos de otros ciclos y que los vemos en otros ciclos, sea el ciclo de Lucas o el ciclo de Marcos. De cualquier manera, como les he comentado ya en algunas ocasiones, es importante ir leyéndola, o sea, de donde nos quedamos, del capítulo 14, saltamos todo el principio del capítulo 15, bueno, pues hay que ir leyendo toda esa parte también, para ir llevando una hilación de lo que está pasando y cómo va avanzando el Evangelio. Pero bien, entrando en nuestro tema de hoy, vemos un texto bastante polémico, es un texto complicado, que pues ha sido de mucho estudio por los exégetas, por la gente que se dedica al estudio de la Biblia, porque presenta diferentes elementos. Uno de ellos, que quizás sea el más contradictorio, es el que parece apuntar a un Jesús así duro, difícil, ¿no? Un Jesús que se niega a atender la petición de una mujer cananea, según Marcos, sirofenicia. Una situación que nos resulta un poco, pues, chocante, ¿no? ¿Cómo Jesús, si siempre está dispuesto a ayudar, por qué ahora esta mujer no la quiere ayudar? Y bueno, sobre esto hay diferentes visiones. Una de ellas apunta, algunos de los estudiosos apuntan al tema de la fe. O sea, el Señor va empujando, o sea, va estirando, por decirlo así, va estirando la cuerda, tratando de forzar a la mujer a que incremente su fe, a que no ceje. Generalmente, en algunos comentarios, está ligada con dos textos, Un texto, recordarán ustedes, el texto de aquel juez inicuo, aquel juez que no le quiere hacer justicia a la viuda. Y va y le dice, hazme justicia, pero como era un hombre malo, ¿verdad? Inicuo, no le quería hacer justicia, pero era tanto lo que estaba la mujer, que bueno, ya basta, ¿verdad? Le voy a hacer justicia, aunque me caiga mal, pero ya basta. Ya, cansar a Dios, ¿verdad? No irnos, es que me dijeron que no, bueno, si ya lo tenías gratis desde que llegaste, era no, ve por el sí. Entonces, ahí está este texto que está ligado con el de el hombre aquel que le llega a visita en la casa y entonces va con el vecino, va a pedirle un pan y el vecino ya se acostó y no le quiere dar el pan. Y ahí está el vecino, duro y duro y duro y duro y duro, hasta que bueno, ya basta, ten tu pan. Más o menos sería, si se fijan, va siguiendo el mismo esquema, ¿no? Insistir. Nos hablaría entonces de una oración perseverante que logra aumentar la fe. Una oración que no ceja, una oración que busca arrancar de Dios esa gracia que está necesitando. Y que para ello necesita perseverar, insistir, insistir, insistir. Por otro lado, nos presenta uno de los temas de Mateo, que es la universalidad. Uno de los hilos conductores de Mateo es la universalidad, es decir, el Evangelio no es como pensaron en un principio los judíos, solamente para ellos, sino que el Evangelio es para todos, judíos y no judíos. Por eso es que nosotros estamos en la iglesia, porque también es para nosotros. Y entonces por eso incluso la liturgia de hoy conecta este texto con el texto de Isaías, en el cual también se habla de la universalidad. De manera que otro tema es el tema de una iglesia que se abre a todos. Un tema pues muy socorrido recientemente, o sea, en todo el pontificado del Papa Francisco, que habla de esa inclusión, de ir por los alejados, los marginados, etcétera. Una iglesia inclusiva, iglesia, llama él, puertas abiertas, una iglesia para todos. Y este sería un poquito también el tema. De todos estos temas, ya he predicado en otro momento, en otros ciclos. Pueden ustedes entrar y se darán cuenta que desde el 2008 estamos grabando las homilías. Entonces ahí pueden, que les decía en este año, pues ojalá y en cada tema pues tuvieran oportunidad de ir a la página de evangelización y pues escucharse en la semana los otros 3 o 4 temas, dependiendo cuántas homilías tengo ahí grabadas. Cada una con un tema diferente. Hoy quisiera tocar el tema que subraya el versículo 24. El versículo 24 de este capítulo 15 de Mateo nos pone como excusa o la situación por la que Jesús no quiere atender a la mujer porque dice, yo he sido enviado exclusivamente a las ovejas perdidas de Israel. Ciertamente entre Marcos y Mateo hay algunas diferencias y algunos exégetas hablan de que no sea una exclusividad sino una primacía. O sea, he sido enviado primordialmente, primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Esto me llamó mucho la atención porque aquí entra el tema de nuestra casa. Jesús ha sido enviado a su casa, a predicar a su casa. Y ese es su principal objetivo. Lo demás sí es importante, pero nuestra casa es importante. El papá que no cree, que no viene a misa, que no practica nada, que no ora, que no tiene relación prácticamente con Dios, el hijo, el hermano. Podríamos ampliar a la gente, yo digo, a la gente que amamos, la gente que está cerca de nosotros, que nos ha acompañado. Ese primo con el que crecí toda la vida, cuatísimos, ¿no? Salimos juntos, vamos al fútbol, al béisbol. Mi grupo de parejas o de amigos, ¿no? Que nos juntamos frecuentemente a cenar, a comer, a la carnita asada. La gente de la facultad, ¿no? Que son mis cuates, son mis amigos, no creen, incluso a veces hasta nos enfrentamos, ¿no? De repente, porque sale algún tema y pues nosotros ahí defendemos, ¿no? Pero se genera así el tema, pero siguen siendo nuestros amigos, salimos con ellos y nos echamos los tacos y nos vamos a echar la cerveza y todo. Son nuestros amigos, los queremos, pero no vienen ni a misa, ni rezan, ni conocen nada. Nuestra familia, la gente cercana. Yo quisiera hoy que tomáramos de manera muy personal este versículo 24 y pensáramos en nuestra familia, en esa gente que por no tener esta cercanía con Dios, no tener esta cercanía con la iglesia, número uno, tiene altas posibilidades, no quiere decir que va a ocurrir, pero tiene altas posibilidades de echar a perder su matrimonio, su familia y su sociedad. ¿Por qué? Porque no tiene defensa, al no tener una oración firme, al no tener trato con los sacramentos. Esa persona está expuesta, ¿no? Ahora que me dio este virus, ¿verdad? Que me decía el doctor que es un tipo de influenza. Yo caí en cuenta que el año pasado, porque andaba deprisa, y además porque no me acuerdo si iba a salir de viaje o algo así, fui a una junta de presbiterio y estaban vacunando contra la influenza y contra no sé qué otra cosa, y que esa era para toda la vida, ¿no? Y esta hay que, pues ya saben que hay que ponérsela cada año porque van mutando las cosas estas, ¿no? Y pues, no me la puse. Nunca me había dado una cosa así tan tremenda como esta. Llevo, recordarán la semana pasada, ya la última misa no la pude ni predicar ni nada. Estaba mal. Tengo una semana con esta cosa. Y todavía no salgo. Nunca me había dado. Pero no estaba vacunado. Es decir, tenía altas posibilidades y me dio. ¿Por qué? Porque no tengo vacuna. Y porque anda moviéndose por todos lados este tipo de enfermedades, ¿no? Lo mismo pasa con nuestras enfermedades espirituales. Una persona que viene a misa, si además se confiesa, si además comulga frecuentemente, si además hace oración frecuente, si además tiene la palabra de Dios más o menos cerca de él, hermanos, esa persona difícilmente le va a ir mal. Su vida va a ir caminando igual como lo hemos dicho, ¿no? ¿Se acuerdan? La semana pasada decíamos, nuestro Dios es el Dios que permite las enfermedades. El Dios que permite que Pedro se hunda. El Dios que permite que el mar se embravezca y parezca que la barca va a perecer. Pero ahí está. Y cuando Dios, decíamos la semana pasada, cuando Jesús vino y barca, pues uno puede estar tranquilo. Me llama la atención las series de televisión, ¿no? Que crees que ya van a matar al héroe, ¿no? No lo van a matar, porque pues de eso se trata. Y la muchacha que es ahí, que lo ama y que todo, para decirle, es el héroe, no lo van a matar, no te apures, ¿verdad? No nos da ganas así porque no, la pobre mujer ya se... Aquí pasa lo mismo, a Jesús no lo van a matar, no se va a hundir la barca, no se va a ahogar, va con nosotros. Tenemos pocas posibilidades, pocas, sí hay. ¿Hay quien se la juega de repente, ¿verdad? Pero tenemos pocas posibilidades de naufragar. El pobre pelao que no viene a misa. Es mi compadre, lo quiero un chorro, pero no viene ni a misa. Se tira unos chistes ahí de repente que tú dices, ay Carlito, no lleva buena relación con la esposa. Anda ahí de coscolino. Pero es mi compadre, lo quiero un chorro. Se está jugando la felicidad de su esposa, a la que ya le está echando a perder la vida. Se está jugando incluso su eternidad. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo por él? Por su familia. He sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Cuando inicié evangelización activa, estamos cumpliendo de mañana 21, cumplimos 20 años. De estar en las redes, ser uno de los pioneros de esto. Y al principio, cuando uno empieza, se quiere comer el mundo, ¿no? ¿A dónde hay que ir? A todos. Hay que salvarlos a todos. Pero han pasado 20 años, ¿no? Tenemos una lista de cerca de 80.000 personas. ¿Qué son 80.000 personas? Les voy a decir, nada. Si uno piensa que simplemente usuarios, bueno, estoy medio desactualizado en el tema de la estadística ahorita de uso de Internet, pero hace algunos años los usuarios de habla hispana de Internet sobrepasaban los 50 millones. Por si eran más de 100 millones, no me recuerdo. Un número que cuando tú dices, yo tengo 100 mil, pues no tienes a nadie, ¿verdad? Entonces hay que reenfocar. Ahora, ¿a quiénes vamos? Vamos, ahora estamos redirigiendo a las parroquias. ¿Y dentro de las parroquias a todos? No, a los que vienen a misa. Pues son a los que tengo aquí el domingo. A los otros, pues ¿cuándo les llego? Es decir, a mí, familia, al compadre que veo cada semana porque nos vamos al fútbol, a la pesca, a la carnita asada, a mis amigos de la facultad que los veo todos los días, a los familiares que nos juntamos pues todas las semanas a comer en la casa de la abuelita o en la casa. Ese poquito. Si tratamos de llegar a todo el mundo, no llegamos a nadie. Y así, con esa visión, hemos ido cerrando círculo. Cuando llegué aquí a la parroquia, de esto ya van a ser 15 años, también dije, vamos a traer gente. Y se llamó la primera campaña, Regresa una oveja al redil. Ayuda a alguien a regresar a la casa de Dios. ¿Qué pasó en esa primera campaña? Hubo una buena pesca. Recordarán ustedes que después de cada misa repartíamos donas, café, le pedíamos a la gente que presentara a su invitado. Y recordarán que en muchas misas hubo gente que presentó invitados. Luego lanzamos nuestra segunda iniciativa. Fueron como 5 años después la siguiente iniciativa. Fue el tiempo en que Lalo, que ya se va a ordenar, va a ser pues un punto detonante para él, un video que presentamos aquí, en el que Lalo, nuestro seminarista, es el actor principal. Y esa campaña se llamó Sembradores del Evangelio. Era un disco que tenías que llevarle a una persona y tu chamba era asegurarte de que lo escuchara, ¿recuerdan? La idea era, a ver, compadre, vente para acá, siéntate. No, siéntate. Vamos a oír este disco, ándale. ¿Pero qué pasó? Le llevaban al compadre. Oye, compadre, ahí te encargo que oigas el disco. Ah, sí, ¿cómo no, compadre? ¿Saben cuándo lo oyó? Nunca. Todavía después de eso hicimos un censo y muchos de los que andaban censando se encontraron discos sin abrir en casas de la gente que se había llevado discos. No jalo. Tercer campaña, bien recientita, ¿cómo se llamó? Uno más para Cristo. Y eso fue el año pasado y no se acuerdan. Y eso que pusimos allá afuera, un cartelonzote, hicimos durante todo el año una campaña para uno más para Cristo. ¿Sí? ¿Cuánta gente trajo uno más para Cristo? Cero. Nadie trajo nada. ¿Recuerdan esta estampita? ¿Para qué era esta estampita? ¿Recuerdan? Para orar. Atrás había una oración. ¿Y para qué era esa oración? ¿Por quién oraba en esta oración? Por mí, ¿verdad? Esta oración era para orar por mí. La segunda oración que les di era para orar por el otro, pero esta era para orar por mí. sea, lo primero que tenía que hacer era orar por mí para que me dieran ganas, para que naciera mucho amor. Dice aquí al final, ayúdame a ser misericordioso, acercando una persona más a tu iglesia y a tu amor. Aparta de mí la vergüenza y el temor para que me muestre como un buen discípulo y pueda dar testimonio de lo que tú has hecho por mí. Esa era la oración. Es más, pero este era en síntesis el último pedacito. Miren cuántas sillas vacías. No les pedí que fueran a Tumbuctú, ni que fueran a la colonia de enfrente, ni que se subieran a predicar a los camiones, ni que fueran a la Alameda. El domingo cuando te juntas con tu familia, el primo con el que te vas al fútbol, el compadre con el que te vas a la pesca, etc. Ahí en cortito, tu familia, tus amados, gente que tú amas y que pone en peligro su vida matrimonial, su vida conyugal, que pone en peligro a la sociedad y sobre todo que se pone en peligro de que no lo vuelvas a ver jamás, porque si se condena y tú te salvas, no lo volverás a ver nunca. A esa persona con la que conviviste tantísimo tiempo y que le amaste tremendamente y que cuando se murió le lloraste su féretro hasta que se te secaron los ojos, pero está en el infierno. No porque no conocía a Dios, sino porque al no conocer a Dios, pues el camino lo fue llevando al agujero. ¿Y tú qué hiciste? Y quiero iluminar este tema con una cita para que se den idea de lo que estamos hablando. Romanos capítulo 9. Voy a leer los tres primeros versículos. Dice, como creyente que soy en Cristo, estoy diciendo la verdad, no miento. Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que esto es verdad. Dos puntos. ¿Qué es lo que es verdad? Tengo una gran tristeza y en mi corazón hay un dolor continuo. ¿Qué te pasa, Pablo? ¿Por qué tienes tanta tristeza? ¿Por qué tienes este dolor continuo? Dice, pues hasta quisiera estar yo mismo bajo maldición, separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza. Pablo está tristísimo. Le duele el corazón de ver que sus hermanos de raza, los judíos, no aceptan el Evangelio. Pero fíjense lo que es contundente este pedacito, es tremendo. O sea, Pablo estaría dispuesto, fíjense, Pablo estaría dispuesto a estar bajo maldición y separado de Cristo, si esto sirviera para que sus hermanos se convirtieran. Pablo, que ha dicho, para mí la vida es Cristo y lo demás es basura. Es decir, él está dispuesto a renunciar a lo más valioso, a lo más importante de toda su vida, si con eso lograra convertir a la gente de su raza. No a su papá, no a su hermano, no a su familia, a su raza. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu compadre? Tu compadre, el de las carnes asadas de todas las semanas, del fútbol, de la pesca. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu hermano, por tu papá, por tu hijo? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Pablo, hasta caer en maldición y ser separado de Cristo. Ay, Carlito. O sea, si tú lo analizas con detenimiento, lo que está diciendo Pablo es una locura. Condenarse él para salvar a sus hermanos. ¿Y tú qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que tu compadre venga un día aquí a misa? Miren, mis hermanos, yo entiendo esta situación que vivimos, porque muchos, ese compadre, tu hermano, tu amigo, tu papá, lo que sea, le tocó quizás vivir en una iglesia en donde, pues, ay, nos la vamos llevando, ¿no? Pues sí, a misa y, bueno, hay sacramentos, pues, los que fueron necesarios, ¿no? Pero en las iglesias no había grupos. Cuando yo era joven, apenas ayer, en la parroquia, yo crecí en la parroquia del Refugio, en Mitra Centro. ¿Cuántos grupos creen que había en la parroquia, el Refugio, en Mitras? Estoy hablando 1965. No habían nacido ustedes, así que. ¿Cuántos grupos creen que había? Está terminando Concilio Vaticano II. ¿Cuántos grupos creen que había? Uno, que se llamaba Legión de María. De la Legión de María, en 1968 se desprende un integrante que dice, vamos a formar un coro. Y apareció el segundo grupo. Yo estuve en esa parroquia aproximadamente 10 años, de 10 a 12 años. En ese tiempo nacieron 4 grupos más. Teatro, uno de adolescentes y el voleibol. Biblia no había. Nada más. Eran los 4 grupos que había. Nosotros aquí tenemos 62 grupos. Ahí en la parroquia no había aire acondicionado. Brincos diéramos por haber tenido un sonido como este, ¿no? Los pobres padres no tenían la tecnología que hoy tenemos, ¿verdad? Todavía algunos padrecitos no le invierten a este tema del sonido. Y entonces parecemos en las parroquias central de autobuses, ¿no? Aquí, aire acondicionado, aunque lo tengo todavía, no prendo el último clima para que no me dé más tos. Pero ahorita que termine la humildad se lo voy a prender. Bueno, acústica. Estamos cómodamente sentados. Los de sillita más. Esto es mejor para que no se me duerman, ¿no? Una homilía, aunque parecería larga. ¿Cuántos cree que llevamos ahorita de homilía? ¿Cuántos minutos cree que llevamos de homilía? 15 minutos. Ya completamos 30. ¿Por qué? Porque está amena. Saca la Biblia, etcétera. Mucha gente no viene porque tuvo una experiencia mala en la iglesia. Llegó a una iglesia que tenía un sonido de central de autobuses, no había clima, le tocó parada, había un gentío porque había bautizos, el padre entre que decía una cosa y otra y se revolvía y regresaba, o a lo mejor se elevó tanto, ¿no? Que estaba hablando de las 3 facetas de no sé qué y de los santos en el cielo. Y dijo, ¿sabes qué esto? Nunca más. Tráiganlo a Santa Cruz. Tráiganlo a una hora santa con Chuy y Miriam. Les va a platicar sus historias. Lloras, ¿verdad? Está Jesús aquí. Te mete a la oración. Te hace sentir parte. Sales con el corazón alborotado. Dices, ¿y cuándo regresamos? O te lo traes un día porque el pobre se cae a pelear con la vieja y claro, pues le anda haciendo allá el mandrake y ya la mujer lo quiere mandar a volar y te lo traes aquí al Santísimo, musiquita, clima, silencio, Dios. Pero tienes que hacerlo tú. Oye, compadre, paso por ti. Te traes a la comadre, al amigo de la facultad, al primo, y le dices así, díganle, si no te gusta, nos vamos. apuéstenle. Apuéstenle a que tienen una gran parroquia, con todo lo que se necesita para que la gente se enganche. Apuéstenle. Si no te gusta, así como ahorita vi ahí un anuncio de eso de inglés. Denos la oportunidad, un mes. Si no aprende, le regresamos el dinero. ¿Quién sabe qué querrá decir si no aprende, ¿verdad? ¿Ya sabe decir good morning? Sí, bueno, ya no le doy el dinero, ¿verdad? Ya aprendió. Pero bueno, ahí está la garantía, ¿no? Si no aprende, le regresamos el dinero. Aquí, si no le gusta, que se vaya antes de la colecta, porque si pone la colecta, no se la regreso. Apuéstenle. Compadre, si no te gusta, nos vamos. Llegó el momento de hacer algo, hermanos. Tenemos Biblia, tenemos 4 escuelas, Biblia, liturgia, líderes y la de oración. Además, nuestro curso en línea para conocer al Señor. ¿Recursos? No, hombre, si en mi tiempo hubiera visto recursos, seguramente que otra cosa habría, pero no había, no había internet, no había estos recursos para poder tener esta sonorización en iglesias difíciles. Esta es una iglesia difícil, por la forma y por el tipo de material que tenemos, pero hay recursos, cuestan una lana, pero si se la pones, jala. Apuéstenle, yo no puedo hacer más, yo no puedo hacer nada por tu compadre, créemelo, que no puedo hacer nada por tu compadre. Ya estaba haciendo las homilías más cortitas, pero esta de veras que vale la pena revisarla, porque de esto depende. Olvídense del crecimiento de la iglesia, hermanos. De esto depende la salvación de tu compadre, la salvación de su matrimonio, la salvación de su familia, el regresar a la paz, a la alegría, al amor. De esto depende. Depende de ti, depende de que tú lo acerques a Dios. Jesús tenía clara conciencia: he sido enviado a los de mi familia, porque son los más difíciles. Pero hoy tenemos muchos recursos: la hora santa, la misa, el sagrario, en fin. Pablo, dispuesto a perder su salvación con tal de ganar a su pueblo para Cristo. ¿Tú qué? ¿Tú, después de escuchar esta homilía, qué estás dispuesto a hacer? Olvídate de todos tus compadres. Nada más por el compadre más compadre de todos tus compadres. Uno a la vez. La comadre, el hermano. Hermanos de ustedes que están lejos de la iglesia, que no vienen ni a misa, ni se confiesan, ni comulgan, pertenecen a su familia, pero en algún momento de su vida, por maestros o por una experiencia negativa en la iglesia, se fueron y nunca más regresaron. Y tú sabes que tiene problemas con los hijos, y tiene problemas con la esposa, y tiene otros problemas, y no tiene paz, y no tiene alegría, y no tiene gozo. Y tú, compadre, vámonos, porque para que te alivianes, vámonos al fútbol. Sí, en el fútbol va a estar muy a gusto y todo. Y cuando salga el fútbol, el que tiene a Dios en su vida tiene paz y serenidad continua. No podemos dejar esto así. Hemos sido enviados especialmente a los de nuestra casa. Y hay que hacer algo. ¿Qué? No sé. Invítalo a algo. Apuéstale a nuestra parroquia, que tiene todo para que se enganche. Y una vez enganchado, vámonos. No, es que le queda bien lejos. ¿Bien lejos de qué? Yo me acuerdo cuando llegué una ocasión a visitar a mi hermano en México, que vive ahí. Me dijo: vamos a ir a casa de una prima. Ah, pues qué bien, era domingo. Dice: está aquí bien cerquita, me dijo mi hermano, ¿verdad? Está aquí bien cerquita. Yo vengo de Monterrey, bien cerquita. 5 minutos, ¿no? Había pasado media hora. Digo: oye, carnal, pues no, que está bien cerquita. No, hombre, está aquí a la vuelta, bien cerquita, ya vamos a llegar. 40 minutos, era bien cerquita. aún con el tráfico de Monterrey, en 40 minutos tú atraviesas prácticamente, en domingo, tú atraviesas todo Monterrey de punta a punta, en 40 minutos. Y decimos, está, si ahorita les digo, hay que ir a Santa Catarina, dirías, no manches, no sé si está la gente de Santa Catarina, casi siempre viene en esta misa. Hay una familia que viene domingo tras domingo desde Santa Catarina. ¿De qué está cerca? Claro, si te lo traes en el lomo, está lejísimo, ¿no? Pero si vienes en carro, está cerquita. Has de hacer de aquí a Santa Catarina unos 20, 25, 30 minutos. Pero vienes a alimentarte. Vienes a comer. Te vas a ir con el corazón lleno. Tenemos que hacer algo por nuestros amados hermanos. Tenemos que convertirnos en instrumento para que esa gente que amamos conozca a Dios, regrese a la paz y sea feliz. La iglesia nos da instrumentos. Ahora nos toca a nosotros poner de nosotros y utilizar. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.